COPE Soria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos mediodías. Es tiempo de información local y provincial en la sintonía de COPE Soria. Hoy lunes 18 de enero registramos a estas horas 7 grados positivos. Recordamos que hemos despertado con importantes heladas, con 4 grados bajo cero. Ahora mismo luce el sol en la capital y el Centro Nacional de Predicción advierte de la subida de las temperaturas mínimas para esta semana, que se suma a la llegada de un episodio de lluvias frecuentes que va a traer el deshielo de la nieve acumulada en el suelo, de manera que existe preocupación por el aumento del caudal en la cuenca del Duero. Se espera un pequeño episodio de nieve para el miércoles, al que sucederán días de precipitaciones en forma de lluvia. Así está el panorama meteorológico. Vamos ahora a conocer cómo evoluciona la pandemia del COVID. Desde los micrófonos de COPE Soria, te saluda un mediodía más Sonia Maroto.
COPE Soria.
Estar informado.
El ascenso del coronavirus en la provincia sigue imparable. Este fin de semana se registraban 158 nuevos contagios y hoy sumamos 66 nuevos positivos. Se disparan los brotes de los 43 que teníamos ayer a los 57 de hoy, con 363 casos vinculados a dichos brotes. El fin de semana nos dejaba además dos nuevas víctimas mortales por COVID en el complejo hospitalario y una tasa de incidencia acumulada que se ha multiplicado de forma muy preocupante y que llega hasta los 632,93 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, mientras la tasa a 7 días se sitúa en 460,31 casos. Recordamos que Soria comenzaba el año con una incidencia a 14 días de 86,87 casos, lo que da idea de la gravedad en el aumento de contagios. La tendencia al ascenso es clara y así va a seguir en los próximos días. Desde el Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado nos cuenta que las causas son múltiples y no se limitan al reflejo de las reuniones navideñas. Del Vado recuerda que otros países que han tenido medidas más restrictivas durante las fiestas están teniendo también un importante crecimiento.
Hombre, yo me imagino que el efecto de la Navidad ha tenido que ver, por supuesto, pues porque bueno, pues nos hemos movido todos más, ha venido la gente, en fin. Pero yo creo que también habrá más factores. Quiero decir que además, si te das cuenta, no es un factor único de España. Vemos cómo está toda Europa y está en todos los sitios mal. Y me imagino, no sé exactamente las medidas de otros países, pero bueno, Italia, por ejemplo, fue muy restrictiva y también está aumentando. Entonces, independientemente de que, lógicamente, el virus lo llevamos las personas y somos los que lo transmitimos, no puede ser solo una causa. Pues no. Normal es que sea más de una causa, lógicamente. Uh-huh.
Soria había muestras para determinar posibles contagios de la cepa británica, pero desde Sanidad insisten en que no es el único motivo del elevado aumento de casos.
Sí que se ha mandado alguna muestra, pero ahí lo que se hace es una secuenciación del virus para ver exactamente qué cepa es, pero que podamos tener alguna. Puede ser, pero bueno, tampoco hay que achacarlo solo a eso. Quiero decir que, lógicamente, cuando tuvimos conocimiento de que había una cepa nueva en Gran Bretaña, es verdad que también nos están diciendo que estaba allí desde septiembre, con lo cual es bastante probable que la tengamos en España también y en muchos otros países.
Elena del Vado advierte que adelantar el toque de queda puede servir para limitar nuestros contactos y, por lo tanto, para reducir riesgos.
Hombre, si a las 8 estamos todos en casa, lo que estamos haciendo no es porque por la noche haya más contagios, sino que lo que estamos es quitando horas de que podamos estar con gente fuera de nuestro ámbito familiar y de nuestro domicilio. Yo entiendo que si lo que hasta ahora estamos haciendo, pues vemos que no acaba de descender con esto los casos, pues hay que buscar medidas nuevas y ver cómo lo podemos hacer. Lógicamente esta medida no es porque por la noche haya más o menos contagios, sino porque lo que te digo, pues hombre, si a partir de las 8 la gente regresa a su casa, pues lógicamente estamos disminuyendo la posibilidad de contacto social.
Una medida que en cualquier caso no empezará a tener reflejo en las cifras, al menos hasta dentro de 15 días. La jefa del Servicio Territorial de Sanidad pide a los ciudadanos que extremen la prudencia, que cumplan estrictamente las normas higiénico-sanitarias y que limiten los contactos a su entorno habitual. Mientras, sigue la confusión en torno al toque de queda adelantado a las 8 de la tarde en Castilla y León desde el pasado sábado. Mientras se pronuncia el Tribunal Supremo, la norma está en vigor y, por lo tanto, los ciudadanos de la comunidad deben estar en sus casas a las 8 de la tarde. Alfonso Fernández Mañueco.
El acuerdo
es la legalidad vigente en estos momentos en Castilla y León y que nace con vocación de permanencia, aunque el propio acuerdo dice que cada 15 días haremos un análisis de la situación epidemiológica y sanitaria de la comunidad.
Mañueco insiste en que el adversario no es el gobierno, sino el COVID, y que ese es el objetivo que persigue el adelanto del toque de queda.
Nuestro único adversario y al que tenemos que vencer con la ayuda de todos. Anticipar es tomar medidas, gobernar es decidir, y nosotros estamos tomando medidas. Lo que no vamos a hacer es quedarnos cruzados de brazos. Hemos actuado con responsabilidad.
Mañueco se ha referido también al ritmo de vacunación, que sigue los tiempos programados con el inicio ya de la administración de la segunda dosis.
Seguimos a buen ritmo de acuerdo con el suministro que se nos envía por parte del Gobierno de España. Estamos rozando el 90% de las dosis que se nos suministra de implantación en las personas mayores que están en residencias. De hecho, empezamos ya con la segunda dosis de esas personas mayores y los trabajadores sociales y sanitarios que están en las residencias. Y, por otro lado, estamos también preparados desde la Junta de Castilla y León para aumentar el ritmo de vacunación.
Y al hilo de la polémica en torno al toque de queda, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha acusado al Gobierno de incurrir en una dejación de funciones al no asumir decisiones políticas que permitan un mayor control de la pandemia.
Creo que el Gobierno, en este caso, está haciendo una dejación de funciones. No sé si por no cargar con el desgaste que pueda tener el tomar medidas que son muy populares. Evidentemente a nadie le gusta que le cierren su negocio y a nadie le gusta que le corten sus libertades, ¿no? A mí no me gusta irme a las 10 de la noche o a las 8 a casa, pero realmente, bueno, yo siempre he hecho un llamamiento a la conciencia de cada uno y personalmente no necesito que me confinen a las 8 de la tarde en una situación como esta para tomar medidas.
Serrano reconoce que es difícil encontrar el equilibrio entre salud y economía, pero insiste en que es prioritario salvar vidas. Y seguimos hablando de las nuevas medidas, de las nuevas restricciones, porque no ha gustado a las diócesis de Castilla y León que se limite a 25 el aforo, independientemente de la capacidad que tengan los respectivos templos e iglesias. Nos cuenta la crónica de lo que ha ocurrido en la diócesis de Osma-Soria, Sandra de Pablo.
La diócesis de Osma-Soria, al igual que el resto de las de Castilla y León, critica la norma arbitraria y poco eficaz que marca que tan solo 25 personas pueden asistir a los cultos religiosos en Osma-Soria. Consideran que es una norma desproporcionada e injusta. De esta queja nos habla nuestro vicario Gabriel Ángel Rodríguez.
Que esta norma no tiene base empírica, por decirlo de alguna forma, ¿no? No ha habido en el tiempo de la pandemia ni un solo brote que se haya producido en una iglesia o en un establecimiento eclesiástico. Por tanto, no se entiende la eficacia de la norma. Y en segundo lugar, y como cosa también muy grave, entendemos que conculca de alguna forma un derecho fundamental de la persona, y eso es sagrado, ¿no? Está sancionado además en nuestra Constitución y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es el libre ejercicio del culto, ¿eh?
Las diócesis de Castilla y León hacen un llamamiento a seguir cumpliendo con las medidas que resultan eficaces, como la distancia social y el uso de la mascarilla, pero piden a la Junta que modifique esta norma, que lo que se reduzca sea el aforo a un tercio y se haga de forma proporcional.
De todos modos, los católicos somos personas de orden y cumplimos las normas, ¿eh? Por eso los obispos terminan también su nota haciendo un doble llamamiento, por decirlo de alguna forma. Por una parte, nuevamente, porque ya lo hicieron la semana pasada, al gobierno de la Junta de Castilla y León para que cancele esta norma. Y en su lugar, si es necesario reducir el aforo, pues como ha ocurrido en algunas otras ocasiones a lo largo de la pandemia, que se reduzca al tercio, a un tercio, pero desde un punto de vista proporcional.
Gracias, Sandra. Y acabamos con los deportes. Hoy también noticias en el ámbito deportivo. Alfonso Blasco.
Pues sí, Sonia, el Club Deportivo Numancia se quedaba sin entrenador en la jornada de ayer tras anunciarse el cese de Manix Mandiola tras la derrota frente al colista, frente al Marino de Luanco por 1-0. Y esta misma mañana se anunciaba la llegada del nuevo entrenador. Más que llegada, continúa Álex Huerta, el que era el segundo técnico del Club Deportivo Numancia. Ahora es el nuevo entrenador del equipo rojillo. El hasta ahora segundo técnico se hace cargo del equipo hasta el final de temporada con la incorporación sustitución de Alex Huerta como primer entrenador, el técnico del filial, Pablo Ayuso, será el segundo entrenador del Numancia. Mañana va a ser presentado de manera oficial a los medios de comunicación a partir de las 12:30 en la sala de prensa de Los Pajaritos. Ampliaremos esta información a partir de las 11:25.
Ahora sigue la información en Mediodía, COPE.